Sí se le está dando la importancia de acuerdo al nivel, al número de casos, y teniendo en cuenta que es un virus que no es, no tiene, digamos, la eficiencia que tiene el COVID para contagiar, ya que no es un virus respiratorio, como son los virus, digamos, como influenza, COVID o el respiratorio sincicial, que son mucho más rápidos y, digamos, los números que cada persona infectada puede infectar un número elevado de casos porque, bueno, respiran el mismo aire. En este caso, se está tratando de no sé, de tomar, poner cartas en el asunto, tanto desde a nivel mundial como en el país, teniendo en cuenta que el contagio es por el contacto de la piel que tenga esta pústula, digamos, esta lesión, que es ahí donde, a partir del líquido que hay ahí, que es un líquido infeccioso, a partir de ahí otra persona se contagia. ¿Sí? Claro. Entonces está mucho más localizado, digamos, donde está el punto de infección, ¿sí? Entonces es más difícil que tenga, digamos, la eficacia o la eficiencia que tenía el COVID.
Bien.
Antes de salir quería aclarar que yo trabajo en el laboratorio acá de virus influenza y otros virus respiratorios dentro del Instituto de Virología, y yo he trabajado con otros virus, familia coronavirus, bueno, con metaneumovirus, con influenza, y digamos, hemos trabajado investigando poniendo las manos en la mesada, ¿sí? Ahora, viruela del simio o viruela símica, no estamos trabajando y solamente yo lo que hago es accedo, digamos, o puedo diferenciar o tengo información previa sobre de qué se trata. Lo que quiero decir que yo no estoy trabajando en el tema, solamente estoy investigando bibliográficamente y sí les puedo dar información. Bien. ¿Sí?
Le pregunto, aprovecho a preguntarle, ¿hay otros profesionales trabajando en este tema o directamente
no,
el laboratorio
acá
no
en
se
el
está?
El Instituto de Virología, que es el instituto insigne para trabajar en virosis, acá en Córdoba, dentro del instituto, no. Tenemos nosotros, digamos, un libro que es un libro del instituto y a ese tema hay algunos temas que no se investigan y para esos temas hacemos investigación bibliográfica, que Bien. Es un poco lo que yo te estoy diciendo ahora que hacemos en la nota, ¿sí?
La comprometo si le pregunto por qué no se investiga, doctora, teniendo en cuenta que vemos que de a poco el mundo va hacia una emergencia sanitaria,
claro,
por esto,
lo
¿no?
Que pasa es que la viruela humana ya fue erradicada por la vacuna en el 80, ¿sí? La humana. Esta es una viruela del simio, que es una zoonosis que salta al humano, o sea, es un salto de especie, y esto estaba muy limitado, era endémico de algunos países de África. Uh-huh. Y ahora, bueno, ha habido a partir de abril, mayo, un poquito antes, empezaron a haber casos en Europa y demás, y bueno, es porque tiene que ver todo con esto, con la epidemiología, le llamamos nosotros del viajero,
claro,
¿sí?
Exacto.
O sea, se empiezan cosas que estaban centralizadas en un lugar, cuando se abren nuevas rutas, cuando se accede, cuando se descubre, o cuando es una oferta turística, bueno, ahí es donde la gente va, y después cuando vuelve a sus lugares, trae la enfermedad. Por eso, acá eso era algo que estaba controlado, la viruela humana, que afecta únicamente al humano, y la viruela del molusco contagioso, que también es del humano, o sea, el único huésped, el único reservorio es el humano, ahí no hay zoonosis. Pero esta viruela del simio, que son todos de la misma familia, sí es una zoonosis porque ha estado en roedores, en ardillas, y bueno, también en simios, y de ahí ha saltado al hombre.
Exacto, ha saltado al hombre. Y me quedo con esa última palabrita, doctora, porque los datos que informó ayer el Ministerio de Salud aquí en la Argentina hablan de que de los 37 casos que tenemos en el país, el 98.9 son varones jóvenes.
Sí, y con antecedentes de viaje.
Exacto.
De este grupo que vos me decís, yo justo leí ayer que más del 80%, que no sé si 85 ponele, pero más del 80% tenían antecedentes de viaje. Y los restantes eran contactos estrechos de esos viajeros.
Sí. ¿Por qué solo? ¿Por qué se está dando mayormente en hombres, doctora? ¿Por qué se da mayormente en hombres? ¿Qué ve usted?
No sé, habría que hacer un estudio para ver si tiene que ver con el género, pero yo creería que no, que lo mejor, porque el viajero viaja también por trabajo, por negocios, también viaja la mujer, pero digamos, debe ser que hay mayor cantidad de hombres realizando esas actividades o viajero, Porque acá, ¿qué pasa? Acá también tenés la transmisión persona a persona, en este sentido que si se tocan las pieles que están infectadas, o el contacto indirecto que le llamamos, que es por fomites, o sea, una persona que tenga una lesión en la palma de la mano y toque un picaporte, y viene otra persona y toque el picaporte, ahí se puede llegar a contagiar, porque esa persona nueva, digamos, con la mano, que está con un poco de líquido ese de la lesión del otro, se puede pasar la mano por la cara, por la boca, entra por las mucosas, el ojo, por la boca, por la mucosa de la nariz, ¿sí? Entonces, hay muchas vías de contagio. Lo que sí que no tiene es la rapidez que nosotros vivimos con el COVID. Pero bueno, que sean varones, no sé, eso es algo para estudiar, pero sí, la mayoría son, todos son varones.
Bien, y por la información que entregó ayer la ministra, en su mayoría habían reconocido haber tenido sexo con otros hombres.
Claro, esa es otra. Pero ese es por una cuestión, digamos, los más de riesgo son los niños más pequeños, los inmunosuprimidos, que pueden ser por cualquier enfermedad, o sea, que tengan las defensas bajas por algún remedio, y las embarazadas, dentro de, digamos, hablar de la población en general. Y después, los hombres que han tenido sexo con hombres, y ahí entraría también parte, digamos, de, digamos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, y el grupo de los LGTB, ¿viste? Bueno, también tenés lesbianas, porque la mucosa la tenemos todas, mujeres y varones, así que es como que el contacto de esas pieles, de esas mucosas, si había alguna lesión, pues es contagioso. Ahora, el virus circula en nuestro cuerpo por la sangre, porque nos infectamos y primero hace una invasión, digamos, en el cuerpo en general, que empieza con los síntomas son comunes, digamos, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, y después de unos días hace una segunda invasión y, digamos, quedaría con, en los primeros días a nivel piel. A los días hace una invasión, llega sangre y de ahí se desparrama por muchos órganos, hígado, riñón, huesos, ¿sí? Claro. O sea que se hace sistémico, deja de ser, digamos, de piel nomás, no es solamente lo que se ve, también infecta los órganos, ¿sí? Bueno. Bueno, ya me estaba hablando tanto que me perdí. ¿En qué estábamos acá?
No, estábamos hablando sobre, bueno, obviamente los cuidados, lo que se está remarcando.
Sí. Bueno, y lo que yo te quería decir es que circula por sangre, no está determinado todavía, sí, puede salir, puede estar, digamos, ser transmitido a través de la leche, o sea, en la lactancia.
Sí.
Y tampoco se puede asegurar, parece que no, pero si hubiera en el semen, en los fluidos vaginales, ¿sí?
Sí.
Entonces no sería como el HIV, pero sería por el roce de las pieles, y si hay alguna lesión, ahí se contagiaría. Y bueno, sabemos que en la relación sexual de cualquier tipo hay roces de pieles y de mucosas.
Sí, seguro que sí. Bueno, es importante que las lecciones que hemos aprendido, que nos ha dejado el COVID, que apliquemos también algunas en este tema, ¿no? Que cuando tengamos alguna lesión en la piel, dicen que es muy doloroso, doctora, ¿no?
Es muy doloroso, muy, muy doloroso, sí.
Bien.
Es muy, muy aparte del dolor de cabeza y del dolor muscular del cuerpo, digamos, en general, duele mucho la espalda y la parte de la piel donde salen las erupciones pica mucho, entonces bueno, hay que evitar rascarse, es todo un problema. Si se logra que se haga la costra como sucedía antes, digamos, y una vez que cae esa cascarita, esa costra, queda la piel sana.
Claro.
Las personas, acá tengo algunos datos importantes, que las personas que actualmente son mayores de 40, 50 años, donde estoy yo, que fueron vacunadas en su infancia con la antivariólica, que era muy dolorosa,
sí,
pueden tener cierta inmunidad cruzada de protección contra esta viruela del simio, ¿sí?
Bien.
O sea que todas las personas que sean mayores de 40 o 50 años, depende hasta cuándo, porque eso se erradicó, digamos, se dejó ya de vacunar en los 80, porque se logró, fue un esfuerzo tremendo que hizo la Organización Mundial de la Salud, con la viruela humana. Y por supuesto que quedaron algunos bolsones en algunos lados, como pasa con la polio, como pasa con todo, sí, donde hay una extrema pobreza, está muy relacionado con todo eso. Claro. Pero la viruela del simio está en algunos países de África como endémica. Exacto, ¿sí? Exacto. Acá yo tengo algunos comentarios, aparte de esto que te estaba diciendo, es que la viruela humana, que son de la misma familia de esta, se describió hace ya 3.000 años en Asia, en India, y ahora 700 años después de Cristo para acá, digamos, de que se había expandido en Japón, China, Europa. Y a partir de la colonización que hubo del Nuevo Mundo en el 1500, entre 1500 y 1700, sumado a la esclavitud, que la mayoría eran, digamos, de África, se introdujo en América esta devastadora enfermedad que mató montones de gente nuestra, nativos, y recién en 1977... comenzó la erradicación y terminó como en los 80, 82. Claro, eso claro. Es muy importante tener en cuenta. Y espera que yo tengo anotado acá para no olvidarme de nada. Sí. Nosotros somos, que había dicho recién, la única especie humana de la viruela humana y la del molusco contagioso. Uh-huh. En cambio del simio, somos un intermediario más, porque el origen está en los animales y salta a nosotros.
Bien.
La viruela humana, la común, era mucho más grave, tenía una mortalidad del 30%, y esta, la viruela del simio, para nosotros, para los humanos, es más leve, tiene una mortalidad menor, y en personas que están sanas, que le llamamos inmunocompetente, la enfermedad pasa como leve. Y si tiene, por ejemplo, algún dolor de cabeza o algún o fiebre, hay que tomar un analgésico, un antifiebril, o sea, se trata por síntomas. Sí. Y también acá tiene que ver la cuestión alimentaria, ¿sí? La faena, digamos, del animal, o comer la comida no tan cocinada, media cruda, que eso también el animal, si está infectado, también se lo pasa al ser humano. Como verás, son muchas cosas, hay complicaciones en las personas, se puede ver las complicaciones, tenemos las neumonías, afecciones cutáneas secundarias, confusión, problemas oculares, no tiene la eficiencia de transmisión aérea como lo respiratorio,
sí,
pero si vos estás en un lugar con alguien que está infectado, lo que hay que tratar de evitar es el contacto, ¿sí? Y claro, ventilar el lugar, evitar, bueno, los agrupamientos, todo lo que veníamos diciendo para las otras enfermedades, ¿sí?
Sí, sí.
Y por supuesto que hay algunas medicamentos antivirales, como uno, bueno, doy el nombre porque Tecovirimat y Sidofivir, que son antivirales, que lo único que hacen es, no son remedios ni son antibióticos, son remedios pero no son antibióticos,